La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre.
Empezamos el larguero con Rodri Hernández, pero sí, está aquí el Balón de Oro y el protagonista de ese Balón de Oro que hemos ganado, bueno, que no hemos ganado, lo ha ganado él para el fútbol español desde 1960, que se dice pronto cuando lo ganó Luis Suárez. Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Pues nada, un placer estar aquí con vosotros, la primera vez aquí, nada, siempre.
No habías venido nunca a la cadena SER, no habías venido nunca.
No, nunca. Había coincidido contigo, te lo he dicho antes,
sí,
así
sí.
Que nada.
Habíamos hablado alguna vez, alguna entrevista en la selección, sí, pero por teléfono sí, y tal, ¿no? Pero nunca habíamos estado ahí face to face, ¿no?
Face to face, sí.
Sí, señor.
Mejor.
¿Vienes de trabajar un poco la recuperación o qué?
Sí, justo, ahora por la tarde. Bueno, como sabía que tenía el larguero, pues sí, he tenido que variar, pero sí. Normalmente hago rehabilitación por la mañana y por la tarde me dan fisio, he cambiado. Pero sí, sí, casi entreno más que...
Joder, ya te digo, ¿cuántas horas? Ahora, en proceso de recuperación, ¿cuántas horas curras al día?
A lo mejor le meto 4 o 5 horas, sí.
Todos los días, ¿no?
Entre tarde y mañana.
Hombre, te he visto entrar sin muletas y he dicho, esto va mejor.
Sí, sí.
Pinta mejor la cosa.
No, no, ya te digo, me operaron y al tercer día ya me empezaron ahí con la rodilla. Digo, bueno. No hay tiempo que perder.
¿Mañana te vas para Inglaterra?
Sí.
¿Y luego vuelves a Madrid?
Sí, voy a Inglaterra porque, bueno, el club tiene pensado hacer un homenaje el día del Tottenham, el sábado. Y volveré el lunes otra vez, pues hasta mediados de diciembre.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿No?
Sí, joder, además especial, ¿no? El primer Balón de Oro pues del club y no he escuchado mucho, pero hay una buena montada para el sábado, así que nada, será especial.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada. Rodri Hernández va a ser el protagonista de esta noche en el larguero, va a estar aquí con nosotros. Enseguida van a estar por aquí Meana, Herráez, Gallego, Yago de Vega, Axel Torres, Pablo Pinto, Marcos López, bueno... todos le vamos a preguntar a Rodri un montón de cosas que queremos preguntarle y sobre todo una charla futbolera con él. Después de, creo que han pasado 3 semanas, ¿no? Desde el Balón de Oro, más o menos. Tres semanas,
sí,
creo. Un mes.
¿Cuánto ha pasado?
Un mes, el 28, sí, sí. El 28, tres.
Tres semanas,
fíjate. Desde que pasó esto.
El 24 Balón de Oro France Football winner es Rodrik.
¿Cuántas veces has visto esto y has oído?
Muchas,
¿no?
Sí, sí.
Joder, qué momento, ¿no?
Brutal, ¿no? Y sobre todo pues con la gente que hay por ahí, las caras que se ven por ahí. Bueno, Didier también, maestro de ceremonia. Jugadores que vas viendo de pequeño y ahora tú estás ahí levantando un Balón de Oro. Increíble.
Joder. Fíjate que ha sido bueno el año, ¿eh? Pero no sé si en algún momento soñaste en vivir este momento, que te diesen un Balón de Oro. Fíjate que ha habido futbolistas, lo dijiste tú en tu discurso. Mira que ha habido... Xavi, Iniesta, no sé quién, bueno, podríamos decir no sé cuántos. Y sin embargo, es Rodri el que sucede a Luis Suárez, ¿no? Después de tantos años.
Sí, bueno, evidentemente que uno nunca sueña cuando empiezas con esto, no es uno de tus objetivos en la vida, pero bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Al final yo siempre he sido de ponerme metas a corto plazo, nunca ponerme metas a largo y bueno, llega un momento en el que te das cuenta de que estás ahí, que has alcanzado un nivel muy alto por muchos motivos, muchos factores. Y te encuentras peleando por un Balón de Oro, pero bueno, como ya dije, ¿no? Hay muchos otros que no lo han ganado, españoles, que son mejores jugadores o han sido mejores jugadores que yo, pero son circunstancias del fútbol. Al final ellos han convivido en la época de los dos mejores jugadores de la historia, en mi opinión, y eso, pues claro, tiene sus consecuencias.
Tiene sus consecuencias, sí, haber coincidido con ellos. Mira, le das ahí un beso, estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube del larguero también. Pesa, pesa bastante, Lo he cogido antes y digo, joder, lo que pesa.
Pesa y más si metes en la ecuación que estaba con la rodilla y sí que con la rodilla débil. Y claro, Didier me decía, enséñalo. Digo, a ver, que no me puedo mover. Que si quieres alargo así los brazos.
Te cojo las muletas, te cojo el Balón de Oro. Que, ¿cuánto pesa? Igual pesa...
10 kilos.
Sí, 10 kilos.
Joder, sí, pesa.
Bueno. ¿Ya tiene sitio en casa o no?
Sí.
No, tiene una vitrina ahí, ¿no? Espectacular.
Lo he podido poner en la casa familiar porque a Manchester todavía no ha viajado. Pero sí, en el momento que llega a Manchester habrá que buscarle.
¿Estás aquí con tus padres?
Sí, en la casa de mis padres. Siempre que vengo a Madrid vengo a casa de mis padres.
Muy bien. Cuidando de su hijo Balón de Oro, ¿no?
Ahora no me dejan salir, claro. No.
¿Y las muletas ya? ¿Ya ha pasado a mejor vida?
Sí.
¿Ya se acabó?
Se acabó. Han sido mis fieles seguidores estos 2 meses, pero ya les ha dejado de lado, que ya era hora también.
Ya tocaba. Bueno, vamos a hablar con Rodri de un montón de cosas. Antes os cuento que ha habido partido de Copa, que había un pendiente un partido de Copa del Rey que quedó aplazado por el asunto de la Dana. El joven español ha jugado contra la Real Sociedad, pero Chimo Masmano, ha habido manita a favor del equipo Churi Urdin, ¿no? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Manu. Sí, una manita fácil para la Real Sociedad, que ha sentenciado la eliminatoria en 15 minutos con dos goles de Barrenechea. Después ha marcado Sergio Gómez. Estos son de unidad A, que podríamos decir prácticamente de lo poquito, porque se ha traído Imanol 13 jugadores de la primera plantilla para jugar un partido que, recordemos, no quería jugar y tuvo que ser la justicia la que ha obligado a jugar hoy y denegándose a cautelar a la Real Sociedad porque querían centrarse en el derbi vasco el próximo domingo. Así que han hecho los deberes la Real Sociedad. Después Maguna, Celaya y Goti han acabado de sentenciar una noche contra un quinta división del fútbol español, como el Chove Español, que se van muy contentos de aquí, pese al 0-5, porque se van con camisetas y a mi derecha los baúles vacíos y los jugadores de la Real que emprenden viaje para aterrizar en Vitoria y hacer noche ya en San Sebastián con la eliminatoria pasada.
Se va aprovechando cada fecha libre en el calendario para ir colocando esos partidos que quedaron aplazados, desgraciadamente, por las inundaciones y por todos los afectados de la Dana. Victoria de la Real 0-5. Un abrazo, Chimo. Hasta luego.
Un abrazo, compañeros.
Adiós, cuídate, hasta luego. Y ha habido dos partidos de Euroliga, de equipos españoles. Ha perdido el Baskonia 9-2-6-9 contra Olympiacos y ha ganado el Real Madrid. Marta Casas, hola.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos. 98-84 contra el Alba Berlín, un partido y un final tranquilo que lo necesitaba el Real Madrid, con 16 puntos de Razan Meis, 15 de Ibaka, 6 jugadores en dobles dígitos, bien Muse y Ezonia, que mañana van a viajar para estar con sus selecciones el domingo en el Bosnia-Croacia de las ventanas, y para los demás, pues ahora unos días de descanso, después de sumar la quinta victoria en la Euroliga para el Real Madrid, que les acerca de nuevo a los puestos de playoff. No habrá fin de semana, no habrá ACB este fin de semana. La próxima cita será el jueves que viene en el Palau, también en la Euroliga, contra el Barcelona.
Hasta luego, Marta. Adiós.
Chao, eso. Un beso.
Es curioso, ¿eh? No hay Liga ACB este fin de semana, pero sí que hay Euroliga, mientras está la selección de Escariolo concentrada. ¿Os imagináis esto en el fútbol? Que estuviese la selección de Luis de la Fuente concentrada y a la vez hubiese partidos de Champions. Pues eso pasa en el baloncesto. No para la NBA, no para la Euroliga, y mientras tanto Escariolo convoca a los que puede para que jueguen los partidos de este fin de semana con la selección española. ¿Te imaginas eso en el fútbol, Rodri? No, tú jugando con el City y la Champions y Luis de la Fuente con no sé cuántos jugando partidos de España. Es que es tremendo, ¿eh?
Sí, no, sería... Y a ver qué eliges, ¿no?
Y a ver qué eliges, claro, exactamente. Te llama la selección y dices a Luis de la Fuente, no, que tengo partido de sí, Champions. Sí. Eso el calendario te tenía a ti, te traía a ti, bueno, a ti y a los futbolistas. Recuerdo una rueda de prensa no hace demasiado también que dijiste lo de la huelga, está cada vez más cerca, creo que dijiste algo así, ¿eh?
Bueno, me lo planteó un periodista y, bueno, es que, o sea, es evidente que al final, si los jugadores dicen o tienen una inquietud y no se les hace caso, es la única vía, ¿no? Pero no solo para los jugadores, sino para cualquier gremio, ¿no? La huelga, pero bueno, ya dio mi opinión, tampoco voy a extenderme más, creo que está claro.
¿Alguna vez has pensado la lesión ha sido por tanto partido? ¿Te ha pasado eso por la cabeza? ¿En algún momento has dicho, me cago en la leche, basta que hablase del calendario cargado?
No.
No se piensa.
Al final yo creo que son matemáticas. Al final la cantidad de minutos, evidentemente, que acelera o aumenta el número de lesiones, eso es evidente, sí. Cualquier persona lo entiende, pero luego hay una dosis fortuita en las lesiones que también forma parte, pero evidentemente que, bueno, yo llevo muchos años con mucha tralla probablemente haya sido uno de los... De los motivos, no lo sé. Tampoco me lo planteo mucho, ha pasado, ya está. Y
¿Te han dado fecha? Más o menos hay una fecha de vuelta que tú has dicho. Más o menos aquí calculo volver.
Bueno,
aunque siempre es complicado esto, ¿no? Pero sí. Dices, pues, a ver si vuelvo para, yo qué sé.
Bueno, está la información que te da el cirujano. Sí, él quiere que todo salga bien, que se extiende hasta los 10 meses o por ahí.
Claro.
Y luego está la del jugador readaptado.
Que lo deja en 4 meses, ¿no? Que dice, a ver si en enero vuelvo.
Un mes y medio. No, pero bueno, yo... Me pongo, intento marcar una fecha.
Marzo, abril.
Sí, yo quiero, también por un tema de coco, acabar esta temporada, ¿no?
Claro.
No dejar esta temporada salir. Además, es verdad que cada año son más largas, entonces creo que llegaré. No sé lo que podré participar, pero bueno, teniendo Nations League, Mundialito de clubes al final, junio, julio.
Sí.
Yo creo que sí.
Y luego Mundial. Que viene después de Mundialito, Mundial. O sea, fíjate lo que viene por delante.
Sí.
Bueno, pues ala, enseguida vienen todos los miembros del Sanedrín, pero arrancamos con Rodri Hernández, Balón de Oro en El Larguero. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Han pasado ya unos días, pero ¿qué te pareció que no fuese nadie del Madrid a esa ceremonia?
Bueno, lo primero decir que fue un día de una montaña rusa, ¿no? Sí. Yo creo que ya lo he explicado en algún otro medio. Yo iba un poco con la certeza de que no iba a ganar, un poco pues por lo que había salido, por toda la información que había salido. Y bueno, luego cambia drásticamente ese día mismo de la gala, donde parece que pues es un rumor que se acrecienta, tal y cual.
O sea, ¿tú no sabías nada por la mañana?
Nada oficial, no. Nada. Evidentemente no. O sea, me llegaba todo a lo que...
Es que yo cuando te vi con las muletas digo, si va Rodri es que va a ganar.
No, para nada. Yo, o sea, en mi pensar, recuerdo 2 semanas antes hablarlo con mi entorno, tenía la situación de la rodilla, sí, y decía, bueno, vamos a ver si llego bien, ¿no? Me gustaría ir sin muletas, tal. Pero al final este año, con la lesión, digo, pues la gala del Balón de Oro es de lo poco que voy a tener. Vamos a ir allí, vamos a disfrutar un momento, no todos los días está nominado, no ganador, sino nominado.
Pues para mí, vamos allí tal, y tal.
Para mí eso ya es un premio, ¿no? Entonces vamos a disfrutar sabiendo un poco lo que hay y ya está. Y bueno, luego ya cambia el día del vuelo y de ir para allá, pues cambia todo y bueno, los acontecimientos van surgiendo rápido.
Y cuando te enteras que no viaja el Madrid, que eso fue por la mañana casi a mediodía.
Me entero por ti.
Además. Ah, ¿sí? Ah, qué bien.
Sales en tele
en cuatro. Sí, sí.
Diciendo,
y dices, ostras, no me creo
leyendo
que
leyendo esto.
Sí, sí. Y leí el comunicado que acababa de hacer el Real Madrid.
Si lo dice Manu Carreño, sí, digo, sí. Puede que
sea pues verdad. Y ahí piensas que eres campeón.
No, evidentemente que ahí se despierta un optimismo, pero yo con mi familia, con mi entorno, decidimos no hacernos ilusiones, ¿no? Porque al final yo creo que luego el no ganarlo es un chasco.
Eso ya, ¿quién lo iba a ganar?
Ya, pero a ver, tú ponte en mi pie. No, ¿quién lo iba a ganar? No, o sea, tú estás ahí en la gala y de repente abren el sobre y dicen Vinicius y te quedas con una cara de... Porque al final a mí nadie se me acerca y me dice, oye, que vas a ser el ganador.
Ya.
Y yo tenía también esta interna de decir, oye, aquí nadie se me acerca a decirme cómo voy a hacer yo con las muletas, a quién le doy yo las muletas, cómo voy a hacer yo... No, todo fue sobre la... Digo, yo flipaba con los franceses, digo, pues nada, lo tendrán muy bien atado, todo.
Oye, ¿y dónde estabas a esa hora viendo cuatro?
Me recuerdo que estaba en la habitación con mi chica y con mi agente, sí. Y pues... recibiendo mensajes de todo tipo y bueno, pues...
Y de repente lo pones y dices, ostras, que está diciendo que no va al Madrid ni viaja Vinicius.
Sí, sí.
Y ahí te dijeron, en la habitación te dirían, Rodri, esto es tuyo.
Me lo dijo mucha gente, pero es que no hay una relación directa. Evidentemente que alguna información le tuvieron que dar, pero a nosotros la información que sí que teníamos es que este año cambiaba el formato y que no se descubría hasta el final. Entonces, si a ti te dicen eso, pues no, la gente de la organización te lo crees.
Claro.
Y así fue. Y a mí no me confirmaron nada hasta que abrió el sobre.
O sea, hasta que abrió el sobre nadie te dijo nada.
Nada, cero, absolutamente. Nada.
Por cierto, había un periodista español, Alfredo Relaño, al que también conoces bien, que votó a Vinicius. ¿Qué te pareció?
Bueno.
Estuvo aquí, nos contó a quién había votado, dijo que había tenido muchas dudas, pero que votó primero a Vinicius.
Bueno, pues si es que ya lo dije, a mí me encanta, ¿no? Que la gente, sí, de hecho, de eso se trata los premios individuales. Al final son cosas que tú no controlas, por lo tanto, el alegrarte, enfadarte por un resultado, yo he aprendido algo en la vida, que las cosas que no controlas, no te preocupes mucho de ellas, ¿no? Evidentemente que cuando lo ganas es muy positivo, pero es la opinión de 100 periodistas, ¿no? Y yo, por mucho que sea el periodista de mi país, que me hubiese encantado que me hubiese votado, tengo que respetar su decisión al máximo, ¿no? Y me votó el segundo, o sea que, bueno, ahí estaría.
¿Tú a quién hubieras votado si hubieras sido periodista?
A mí.
¿Y luego? ¿Y después?
Pues, sinceramente, hubiese votado a Carva, pero a Vinicius también lo hubiese metido.
O sea, a lo mejor Rodri, Carvajal, Vinicius, sí. Eso hubiera sido tu...
Sí.
Está bien. No era mala quiniela, ¿eh? Hombre, bueno. En un año de la selección, como ha sido, alguien tenía que... O sea, no digo que hubiera sido otra injusticia más. A lo mejor ha habido alguna más, pero hombre, yo creo que tocaba reconocer el valor del fútbol español, ¿no?
Bueno, para mí sí. Y yo creo que... no solo por los jugadores que hemos tenido, sino por que yo creo que hemos tenido el mejor fútbol de la historia en cuanto a la Liga,
sí.
Cuanto a una de las mejores generaciones de la historia del fútbol. Y es un poco pues curioso que no... pues que no hubiésemos podido, pero bueno, son circunstancias del fútbol y poco más que añadir, ¿no?
Ahora, tuve ese día la sensación, no sé si a ti te llegó también o te pareció, que había más gente, no sé si más, pero que había mucha gente como diciendo, joder, ha ganado un tío del Manchester en vez de ganar un tío del Madrid. En España, digo,
¿eh? En España.
O sea, yo dije, coño, que ha ganado, que no esté, que parece un tanatorio, que ha ganado un español el Balón de Oro. Pero tenía la sensación de que había gente diciendo, joder, ha ganado uno del Manchester, no uno del Madrid.
Bueno, tenías la certeza, no la sensación.
¿Tú la tenías?
Sí, un poco, pero también conozco a mi país. También conozco que somos un país más de clubes que de selección y nos tira más pues nuestra camiseta y es así. Y cuando entiendes eso, pues forma parte de... tengo que decir que no pasa en muchos países. Lo normal no es eso. Por ejemplo, en Inglaterra no pasa eso. En Brasil mismamente no pasa eso. Vamos. Tú imagínate que me votaran a mí primero. Pues no se vería viable, pero bueno, pues es así. Y lo respeto totalmente, ¿no? Pero al final, joder, ganar encima, por encima de eso. Pasa que muchas veces nos confundimos que esto es mundial, al final. Esto es una votación de 100 periodistas a nivel mundial.
Sí, o sea, totalmente.
Lo que pasa y se oiga en España.
A lo mejor da la casualidad de que a esos 100 periodistas les ha gustado más la temporada de Rodri.
Claro, pero lo que pasa en España, pasa en España. Pero hay 100 países que están votando, que tienen un criterio. Y bueno, a mí me da la sensación de que en muchos países o en otros continentes a mí me dan como favorito y en España no. Y me extrañaba pues esa certeza de que lo ganara tal. Bueno, yo la asumía diciendo, bueno, pues es que yo no formo parte del mundo de la comunicación, será verdad. Y fui para allá y que va, nada más lejos de
bueno, alguno votó un poco despistado también, porque creo que más de uno votó a Vinicius en el puesto 20 o no sé qué, y alguno ni lo votó en el top 10 y tal. Hombre, también era un poco raro, ¿no? Que no estuviese entre los 10 primeros.
Sí, alguno hay, por probabilidad, evidentemente, que de 100, alguno hay que... Pero bueno, yo creo que si nos regimos por todos los ganadores del Balón de Oro todos estos años...
Mal no han votado, claro. Sí, totalmente. Oye, ¿Y ahora qué va a hacer Rodri? ¿Volver al Manchester City? Te quedan 2 años de contrato. Y lo primero, disfrutar de un Guardiola que parece que va... Bueno, ya se ha hecho oficial esta tarde. Parecía que iba a ser oficial. Se ha hecho en las últimas horas. Guardiola una temporada más con opción a otra.
Bueno, lo primero, recuperarme. Está en mi mente. Dedicarme este tiempo para mí. Evidentemente para disfrutar de esto, que es algo para mí único, para mi familia. Y que muchas veces la vida va muy deprisa y no nos detenemos a disfrutar las cosas con lo que cuestan. Pero sí, es un momento para disfrutar y para recuperar. Yo ahora mismo no pienso en fútbol, no pienso en dar nivel, no pienso en ganar. Pienso en darme la oportunidad a mí mismo de tener las condiciones físicas para volver al nivel que tenía antes. A partir de ahí, pues es una alegría que decida seguir Pep. Está claro que ha sido el entrenador más influyente en mi carrera y es una alegría para el club, para todos los citizens, que se llaman.
Los citizens.
De que siga al menos un añito más o los que sean. Pero yo le conozco.
Va a cumplir el décimo la temporada que viene. 10 años en el City, ¿eh?
Sí, sí. Y yo cuando firmé allí me dijeron, bueno, Pep está un año o 2 años y se va.
Y dijiste tú, sí, claro. Así va a hacer 10.
Sí, sí.
Tengo una duda, ¿quién es más exigente, Guardiola o el Cholo? Tú que tuviste un año al Cholo y llevas 10. Hombre, por años igual te parece más intenso Pep, pero porque llevas camino de 10 años con Guardiola, pero ¿quién es más intenso, él o el Cholo?
Yo, siendo todo lo diferentes que son, me parecen muy parecidos en eso, en la exigencia, en las ganas, en lo que aman el fútbol, ya hasta niveles que no, yo por lo menos no.
Sí.
Bueno, de estar a las 8 de la mañana pensando en tal, lo ves ahí en el campo. Pero
tú eres muy futbolero, pero a ese nivel no llegas, ¿no?
A ese nivel de estar a las 8 de la mañana, llegar al campo y verlo solo paseando por el césped y tal. Y lo he visto a los dos,
¿A las 8 de la mañana? Ya sí, pensando 8.
Sí, una hora y media antes de que empiece el entrenamiento, ellos solos, tal.
Bueno, si tú lo has visto a las 8 de la mañana allí, es que estabas allí.
Me has pillado.
Estabas por allí de una
vuelta. Pero yo llegaba a desayunar.
Claro, luego cambiarse y tal. Exacto. Y ella estaba preparada
con
todo.
Con todo.
Sí, sí.
Pero sí, sí. Y bueno, el Cholo lleva. ¿Cuántos años lleva? ¿Nada,
pues va camino de 13, ¿no? 13, camino de 13.
12, 13 años y seguir teniendo esas ganas, joder, es impresionante.
¿Quién es más? No diría más. Igual suena feo. No diría más chapas, pero ¿quién es más que cuando te coge y dices, joder, macho, mira que son buenos los dos, pero cuando te coge no te suelta?
Cada uno su estilo.
Te coge como una presa, ¿no? Y no te suelta.
Cada uno su estilo. El Cholo, yo me acuerdo que era. Era intenso en el mensaje, la intensidad.
Sí.
Y recuerdo algún entrenamiento de llegar a casa con dolor de cabeza. Y con Pepe es más todo. Tranquilo,
sí, sí.
Pero también con sus fichitas, ahí con su pizarra, no sé qué tal. Y también son diferentes. Yo creo que es el Cholo más emocional, evidentemente,
sí, sí.
Y Pep mucho más.
Más cerebral, un poco más cerebral.
Pero que te llevan al mismo lugar. A veces ya. A decir, madre mía.
Madre mía, ¿no? Qué intensidad, ¿no?
Sí, sí.
Pero se aprende un montón de los dos, ¿no? Tú pasaste del Cholo a Pep. Julián Álvarez, que ha sido compañero tuyo, ha pasado de Pep al Cholo.
Sí, nos hemos cruzado.
¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
No sé qué cambio es mejor. O no sé qué.
Tú sabrás.
No sé qué.
¿Qué camino es mejor?
¿Qué camino es más distinto, ¿no? Porque es verdad que yo empiezo en el Atlético, voy a Pep. Y claro, Julián, que viene muy jovencito de Argentina, que conoce la cultura del fútbol de Pep. y ahora el cambio ahora al Cholo, pues los dos, ¿no? Para mí fue un año de adaptación, ese primero ahí con Pep, y creo que a Julián está siendo lo mismo. Ahora, yo sí. Pongo el matiz de que es argentino y yo creo que se ha infiltrado mejor. Yo
sí,
creo,
¿no?
Sí, con el Cholo... Yo creo, ¿no?
Sí, se entienden bien, ¿no? Sí, de argentino a argentino, sí, la garra y tal, y estas cosas. Oye, ¿te ves acabando en Inglaterra tu carrera?
Pues no lo sé, pero...
Todavía te quedan muchos años, pero ¿te visualizas allí terminando en Inglaterra o te gustaría volver a España en algún momento, antes de terminar?
Te lo he dicho antes, no soy de ponerme metas muy a largo plazo, voy viviendo al día, pero perfectamente puede ser una posibilidad que yo acabe mi carrera allí, básicamente porque es un país que me ha dado todo, es un país que me enamora el fútbol de ahí, sinceramente. El club es una pasada, no solo a nivel de nivel, evidentemente, deportivo, sino también un poco estructural. Estoy muy a gusto allí, estoy muy querido, o me siento muy querido, mejor dicho. Sí. Pero España, pues es mi país, ¿no? Y nunca, siempre estoy pendiente de la liga, del nivel de los equipos cada día crece más. Solo de mejores ligas, entonces he tenido la suerte de jugar en ambas, de tener a los mejores entrenadores del mundo y en ese sentido pues estoy muy satisfecho.
Todos decís que allí la vida es muy distinta a España, ¿no?
Sí,
los
sí.
medios, la afición, tal, es tan distinto, de verdad,
sí,
se nota tanto.
Es otra cultura, no deja de ser
por eso Guardiola renueva
en una isla.
Por eso Guardiola va de año, igual hace 20 años, ¿no?
Sí, yo creo que vives una vida más tranquila que en España.
¿Pero en qué?
A nivel mediático. Yo creo que a nivel mediático vives más tranquilo. Y luego yo creo que es el país, vamos a,
sí,
entiéndeme,
sí,
el país perfecto para disfrutar del fútbol si eres futbolista.
Vale.
Porque como que te centras solo en el fútbol y no tienes mucho ruido por fuera.
Y aquí se nota que no es
y
así.
Y España, creo que es un país de cultura futbolística precioso,
sí,
pero también hay ruido. Entonces, si te gusta lidiar con eso, pues muy bien, ¿no?
Y Guardiola ahí está encantado, claro. Por cierto, se va a Chiqui, Beristain.
Sí, sí, sí. Bueno, un pieza clave, ya veremos. Pero sí, yo en mi concepción de lo que es el fútbol hoy en día creo que es una pérdida importante. Esperemos que no se note mucho, pero ha sido muy, muy influyente para el éxito del club.
¿Quién ha sido más, Chiqui o Pep? ¿Quién dirías?
Para mí, yo te diría que un 50-50. Evidentemente que en primera plana está Pep y todo el mundo reconoce a Pep, pero al final las estructuras, los equipos, la confección, el que yo fuera allí, pues es culpa de Chiqui, ¿no? Y eso, hay muchos clubes que gastan dinero con grandes inversiones y no consiguen los mismos resultados, y eso no es culpa ni de los jugadores ni de los entrenadores de la dirección deportiva.
O sea, que si algún día te llamase Chiqui y te dijese tal, eso sí que te haría...
Yo siempre lo he dicho.
¿No?
Y a mí el día de mañana...
O sea, es que fíjate lo que has dicho. Para ti tiene la misma influencia, o ha tenido hasta ahora la misma influencia en el City, Chiqui Beristain que Pep Guardiola. Los dos importantísimos. Casi 50-50. Si te llamase un día Chiqui y te dijese, vente para acá, es una llamada tentadora, ¿no?
Sí, bueno, depende.
Depende de dónde vaya, equipo, claro, hombre. Si se va a Los Ángeles Lakers, no te...
Sí, exacto.
Pero que es un...
Pero yo creo que han hecho... Es uno de los... tándems o dúos históricos,
sí, sí.
¿No? Repetir el éxito que tuvieron en el Barcelona y en el Manchester City habla de, pues, de una dupla. Hay más gente,
sí.
Que no me quiero olvidar de nadie, pero representan un poco las dos departamentos, el área deportiva y el área más futbolística.
Uh-huh.
Y no sé si ha habido una pareja o parejas en el mundo del fútbol tan reconocibles y sobre todo que son amigos, son casi familia, y es lo que te comentaba antes,
sí.
Es un club muy familiar donde las decisiones se toman pues de manera muy, muy simple, ¿no? Y muy fluidas. Que es,
todo muy estructurado, exacto. Cada uno sabe lo que hace, ¿no?
Exacto.
Es muy importante tener un buen director deportivo, ¿no? En un club.
Para mí sí, hoy en día sí. A lo mejor quizás antes no, pero hoy en día sí.
¿Y si te llamas el Madrid algún día? ¿Te lo pensarías?
Evidentemente que cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia, el más laureado, con lo que significa, pues evidentemente que es un honor y siempre hay que... ¿cómo se dice? Estoy viendo un golazo de Haaland ahí. prestar atención, ¿no?
Los hemos puesto adrede, ¿eh?
Sí, ya estoy.
A ver si sale alguno, poned alguno de Rodri, por favor. Que, o sea, estáis poniendo goles de Haaland a punta pala, poned alguno de Rodri.
Pero evidentemente, ¿no? Está claro. Ahora, lo que te puedo decir es... estoy contento.
Claro, ahí, no, esto feliz, es así. No, se te ve feliz, además. Que mucha gente habla, sobre todo a raíz de la marcha de Kroos. Joder, ¿cómo nos vendría Rodri? A mí me lo dicen un montón de madridistas. Digo, claro, pues llamada a Rodri. Pero te tiene que llamar el club y que Rodri escuche, claro.
Bueno, eso habla un poco de la trascendencia que tiene la figura del mediocentro, ¿no?
Sí.
Cualquier demarcación, no solo el 6, sino el 8 o a veces incluso el 10, la influencia que tiene, que muchas veces pasa que lo valoras más cuando no está que cuando está, ¿no?
Sí.
Es ese fútbol un poco más invisible, que le pasaba al Barça con Busi, le ha pasado a, bueno, pues con muchos otros, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Sí. Yo creo que este Balón de Oro, yo creo que ha venido a reconocer un poco esa labor, que quizás a veces no es tan visible, pero cuando no está, pues se valora realmente.
Totalmente. ¿No? ¿Te sorprendió su retirada en el momento en el que lo hizo Kroos? No es habitual esto, ¿eh?
Ya.
Fíjate cómo ha sido la retirada de Nadal. Venimos de ver estos días la retirada de Rafa, que un poco de aquella al trantrán, pero va jugando y tal. Sin embargo, Kroos, aquí arriba, chavales, que me voy. Con 32 años, ¿no? Me parece.
Chapo, ¿no? Yo creo que una persona que tiene las ideas tan claras y que decide dejar el fútbol porque él quiere y no cuando el fútbol le deje a él, es una decisión que respeto. La gente evidentemente quería más, pero el que prima es el que está dentro de su cuerpo, es él, y él sabe el desgaste que tenía y cuándo había que parar, y bueno, yo creo que un momento espectacular para retirarse.
O sea, que si te llamaran algún día, el desplante que hicieron en el Balón de Oro se perdona y ya está. Eso queda compensado, ¿no?
Pues no sé. A partir de ahora no sé si irán a alguna gala más o no. Eso ya depende de ellos. Pero al final es una decisión que toman las personas, los clubes, por sus motivos. Y no hay que darle más vueltas.
¿Te felicitaron? ¿Te llamó alguien para felicitarte?
No, evidentemente.
Bueno, yo sé, a lo mejor en privado te había llamado, yo que sé.
¿No?
Igual te
que no acudieran a la gala y que luego por detrás me felicitaran, no tendría mucho sentido.
Igual te ha llamado un mensaje Vinicius o Emilio.
Sí, Butler. Sí, un FaceTime con Vinicius. No, para nada.
¿Qué te parece como jugador, Vinicius?
Bueno, pues uno de los mejores del mundo.
¿Y toda la polémica que rodea a Vinicius, la entiendes o es exagerada? Tú como futbolista, y vienes de la Premier, que donde hay una cultura del fútbol. Aquí la cultura del fútbol, como has dicho, es diferente. Todo el ruido, todo lo mediático. Y alrededor de Vinicius hay su fútbol, que es el mejor jugador seguramente del mundo en la banda izquierda ahora mismo, uno de los mejores del mundo, que está a punto de ganar el Balón de Oro, segundo detrás de ti. Pero por otro lado, todo el ruido que lleva con el asunto, primero, de los insultos racistas lamentables desde la grada, y luego los enfrentamientos, las polémicas. Tú como futbolista, ¿cómo lo ves? ¿Que alguna vez te has enfrentado a él?
Sí. Bueno, yo creo que es un tipo inteligente, y yo creo que se dará cuenta con el tiempo que cuanto más pendiente esté del campo, mejor será. Y yo creo que es un gran futbolista. Como todos, tiene facetas de mejora, tanto fuera como dentro del campo. Todos lo tenemos. Es joven, estoy seguro de que tendrá gente que le aconseje bien. Y bueno, y estando en el Madrid, pues más todavía, ¿no? Porque es un club con valores. Entonces, poco puedo decir. Yo siempre he sido un jugador que presta cero atención a eso. Ha habido veces pues que te tienta, ¿no? Todos tenemos las pulsaciones arriba y más cuando juegas. Pero al final los deportistas no son solo lo que representas en el campo, sino también fuera. Entonces cuidar esa parte me parece muy, muy importante, y yo siempre lo he intentado. Y la gente cuando me para por la calle, pues me hace mucha ilusión que no solo me recuerden por el nivel que he dado futbolísticamente, sino me hablan del discurso, oye tío, chapó. Tal. Entonces para mí eso me llena de orgullo.
Si fueras entrenador y tuvieras a Vinicius y a Mbappé, ¿a quién pones en la banda izquierda?
Madre mía. 30 minutos cada uno.
Oye, Ancelotti igual no es mala esta. Sí. La primera media hora Vinicius y luego la segunda Mbappé. Sí. Es complicado, ¿eh? Porque los dos se supone que es donde mejor rinden ahí, pero
bueno. Pero te tienes que adaptar. Al final los grandes jugadores se suelen entender bien, pero no siempre conformas el mejor equipo con los mejores jugadores.
A veces ha pasado, ¿eh? Exacto. No es la primera vez que ocurre. Mira, que se lo digan al Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Messi, Neymar, Mbappé, no sé quién más estaba. Bueno, todos ahí. ¿El mejor del mundo para ti ahora mismo quién es? Si es que hay uno, ¿qué dirías claramente este?
A ver.
¿Lo tienes en tu equipo? No, digo. Aparte de Rodri.
Claro. Broma. No. A ver, el mejor del mundo. Yo lo dije el otro día. Ya
Messi ya está fuera de concurso.
Acabando,
¿no?
De la era de estos dos. No sé si el mejor del mundo, pero el que creo que a nivel objetivo se puede acercar a estos dos es Erling. Creo que es el
compañero,
único.
Haaland. Sí.
El único que veo. Realísticamente que se puede acercar en temas de cifras. Luego el resto es muy subjetivo.
Yeah.
Cómo valoras a un jugador mejor que otro.
Sí.
Está claro que tiene la virtud del gol, no tiene quizás las virtudes de regateador o de, porque es un rematador puro, pero si lo llevas a temas de cifras y tal, pues no, creo que es el que más se acerca.
Tiene que ser una vez, o sea, entrenar con él tiene que ser acojonante, ¿no?
Sí, 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 es raro porque le ves por la mañana bebiendo leche de no sé qué raro.
¿De qué? ¿Leche de qué?
No sé, no, ni le un bote muy raro. De vaca no,
no
creo que
no le va mal, no le va mal. No sé de qué será, pero no le va mal.
Pero sí, sí, además tiene una mentalidad de... Me recuerda un poco eso a Cristiano, sí,
a
Messi,
¿no?
En el sentido
es una máquina que tiene.
Cuidado, muy metódico, muy entre ceja y ceja. Puede estar tres partidos mal, que siga haciendo lo mismo, sigue creyendo en eso. Y al final, bueno, pues lo estaba viendo, es que se le caen los goles.
Se le caen totalmente. Por cierto, estaba nominado y no fue a la gala del Balón de Oro.
Sí, ya le...
No
ya,
solo el Madrid faltó Haaland.
Total, ya le...
¿Te lo has dicho?
Le apreté las tuercas, sí, sí.
¿Le has puesto en su sitio?
Sí, sí, sí.
Eso al capitán de España no se le hace.
Sí, exacto.
La última vez, Haaland, si nos estás oyendo y viendo, eso a Rodri no se le hace. ¿Y qué te dijo? ¿Qué tenía que hacer?
Nada.
Ir a comprar leche.
Estaba ocupado, sí, sí.
Estaba ocupado. Qué mamón. Las 12 en punto. Estamos con Rodri, el Balón de Oro. Que están por ahí deseando preguntarte. Gallego, Meana, Herraez, Yago de Vega, toda la Marcos López, Axel Torres, Pablo Pinto. Venga, vamos a por Rodri, venga.
Vamos al lío.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.